De Santiago, al capítulo 4, perdón, capítulo 5, Santiago, capítulo 5, Santiago, capítulo 5, vea lo que dicen los versículos 17 y 18. Santiago capítulo 5 versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Sabía usted que el primer meteorólogo que existió en la historia fue judío y un buen creyente en Cristo? Nosotros lo conocemos como el profeta Elías. Y él en una ocasión pronosticó una torrencial lluvia del cielo para terminar con una terrible sequía de 3 años y 6 meses. Que se dio en Israel. Y esta tarde yo quiero que estudiemos esa oración que él hizo en relación al pronóstico del tiempo. Yo no sé si alguna vez usted ha orado a Dios por el pronóstico del tiempo, pero yo sí. Recuerdo en una ocasión en Guatemala que un grupo de estudiantes del seminario y yo con un líder nuestro nos mandaron a evangelizar una cierta colonia, y por 3 meses, todos los sábados, salíamos a evangelizar casa por casa y conocimos mucha gente. La gran mayoría nos abría las puertas y nos escuchaba. Y después de estar evangelizando por 3 meses, decidimos presentar una película al aire libre, una película evangelística. Había en la colonia una cancha. Y entonces buscamos a la persona encargada de esta cancha y pedimos permiso para usarla un sábado en la tarde, ya cuando oscurecía, para presentar una película. Y por 2 semanas estuvimos invitando a la gente de toda esa colonia para ir a la cancha de fútbol que había en la colonia para que vieran esta película evangelística, donde nosotros íbamos a hacer un llamamiento para que la gente se convirtiera al Señor. Pero recuerdo que el miércoles llovió, y el jueves llovió, y el viernes llovió. Y usted sabe que en nuestros países llueve de corrido. Y en aquel tiempo no había la tecnología que hay hoy, en donde uno sabe cómo va a estar el pronóstico del tiempo del siguiente día, como hoy estamos acostumbrados a ver. Y entonces el viernes en la noche había llovido todo el día. Y seguía lloviendo en la noche y nos reunimos el grupo de estudiantes con nuestro líder y la pregunta era: ¿cancelamos la actividad? Y la discusión se tornó a: ¿hay algún lugar que podamos rentar o pedir permiso que sea techado para presentar ahí la película? Teníamos ya a un equipo de personas con un proyector fuerte y habíamos construido una gran cortina grande, de esas que se podía ver tanto de este lado como del otro lado, y la gente toda sabía en esta colonia que era bien grande. Y el viernes en la noche estábamos preocupados, ¿qué íbamos a hacer el siguiente día? Y después de tanta discusión y después de tantas opciones que se mencionaron, algunos decían: cancelemos la actividad, ¿cómo vamos a hacer eso si sigue lloviendo? Terminamos orando, pidiéndole a Dios que tuviese misericordia del trabajo que habíamos hecho y que hiciese que la lluvia no cayera el siguiente día. Y Dios contestó nuestra petición, gloria a Dios. Ese sábado en la tarde estábamos contentos, hasta un poco de sol salió. Salimos al lugar, comenzamos a hacer todos los preparativos y presentamos la película. Y hubieron varias conversiones cuando hicimos el llamado a invitar a Jesucristo por la fe a sus corazones y logramos el propósito que habíamos tenido. Pero también recuerdo en una ocasión reciente cuando tuvimos uno de los campamentos que normalmente tenemos cada verano. Y ese fin de semana estaba pronosticada la lluvia. Y este su pastor, usted no lo sabe, se encerró por allí y le pidió al Señor: Padre, así como hiciste aquella vez, que no llueva este fin de semana, para que las actividades que hemos preparado puedan hacerse y no estemos molestados por esta lluvia. Y esta ocasión Dios no contestó. ¿Recuerdan las veces, un par de veces que tuvimos campamento y llovió viernes en la noche? Y el siguiente día seguía lluvioso. Y no pudimos hacer todas las cosas que quisimos hacer. ¿Cuántas veces usted ha estado interesado en el pronóstico del tiempo? Bueno, esta tarde yo quiero hablar del pronóstico del tiempo, pero yo no quiero hablar del pronóstico físico del tiempo. Yo quiero hablar del pronóstico espiritual de los tiempos en los que estamos viviendo. Y yo quiero traer a la mente de cada uno de ustedes que más que el estado del tiempo físico, a mí me preocupa como creyente y como pastor el estado espiritual en que nos encontramos en este país. Y según yo noto lo que está pasando a nuestro alrededor, hay tormentas fuertes de falsedades espirituales que están por azotar nuestra iglesia y toda iglesia evangélica, y hay amenazas de inundación de pecado contra las cuales los más débiles de nuestra congregación son muy vulnerables. Usted y yo no lo sabemos, pero a mí se me hace que hay una sequía de la verdad por todos lados, por la incapacidad de tantas iglesias que no quieren predicar el verdadero evangelio de Cristo. Y todo esto hace que nosotros a veces digamos, como dijo el profeta Elías: solo yo he quedado. Él no sabía que habían 100 profetas que estaban escondidos por ahí, verdaderos creyentes en Cristo, y él pensaba que él estaba solo al ver lo que estaba pasando en su tiempo. Y la historia de Elías a mí me enseña una verdad central que yo quiero compartir con usted, y es esta: que en tiempos sombríos como los cuales vivimos hoy, los creyentes verdaderos deben pedir que Dios salve a los que viven en oscuridad de pecado, y que nuestras oraciones deben de llegar delante del Señor más buscando la salvación de los que no conocen a Cristo. Y lo primero que yo quiero que usted vea es que en el tiempo para orar es cuando hay nubes negras. Y yo quiero decirle que en el día de hoy hay nubes negras. Nubes negras que anuncian tiempos difíciles. Nubes negras que anuncian momentos difíciles para nosotros y para nuestros hijos de manera espiritual. Y que al igual que Elías, que vivía en un tiempo difícil de nubes negras, nosotros debemos de hacer lo que Elías hizo: buscar a Dios en oración para pedir que Dios salve a aquellos que viven en tiempos de nubes negras espiritualmente. ¿Sabe que Elías realizó su ministerio en el tiempo de uno de los más corruptos y peores reyes que se sentó en el trono de Israel? El nombre de él fue Acaz. Y déjeme leerle allá en Primero Reyes capítulo 16 un poquito acerca de este hombre, para que usted se agarre una idea de cómo era este rey que reinaba en Israel. Oiga lo que la palabra del Señor dice acerca de Acab. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y dice de él que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Además dice que hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, y también una imagen de acera, diciendo, haciendo así a Acab, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Así que Elías no vivió en un tiempo provechoso. Elías no vivió en un tiempo positivo. Elías no vivió en un tiempo donde la adoración a Dios era lo que se hacía. No, es más, esta esposa de Acab ordenó la matanza de todos los siervos de Dios, de todos los profetas. Porque ahí en el capítulo 18 de Primeros Reyes, en el versículo 3, dice: y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y estos 100 profetas fueron salvados por Abdías, por la orden de la esposa del rey. Ella se encargó de prohibir la adoración a Dios en el templo en Israel, y ella estableció la adoración a Baal, que era el dios de los sidonios de donde ella procedía. Y solo fue por la instrumentalidad de Abdías que 100 de estos hombres de Dios fueron salvos de esta gran matanza. Ahora yo me pregunto, ¿cree usted que hoy vivimos en tiempos de nubes negras espiritualmente hablando? Yo creo que sí. Esta semana y la semana anterior he estado escuchando los testimonios de muchos de ustedes que fueron a evangelizar a las calles. Yo recuerdo que me topé con un hombre que me dijo a mí que me acababa yo de encontrar con el mero demonio. Cuando yo me acerqué a él para hablarle de Cristo, me dijo: oh, lo que usted no sabe es que usted se acaba de topar con el mero demonio. Otro quise hablarle del evangelio y me volteó la cara con desdén y no me hizo caso. Y la gran mayoría de personas con quienes yo compartí el evangelio ese sábado fueron amables, pero se notaba fácilmente la total incredulidad y la total indisposición de dar atención al evangelio de Cristo. Y en las últimas dos semanas he escuchado la misma historia de muchos de ustedes, de cómo la gente reacciona cuando uno les quiere predicar el evangelio de Cristo. ¿Acaso no es eso evidencia de que vivimos hoy en tiempos difíciles, donde hay gran incredulidad y la gente no está receptiva al mensaje de Dios? ¿Acaso no es cierto que hoy vivimos en tiempos similares a los de Elías, y que como a Elías debemos de hacer lo mismo que él? ¿Y qué es eso, mis amados hermanos? Buscar a Dios en oración para pedir que Dios salve a muchos que en el día de hoy se encuentran en oscuridad de pecado. Amén, hermanos. Pero ¿sabe qué? Yo me pregunto, ¿en cuántos de nosotros se han secado las corrientes de aguas vivas que Cristo un día desató en nuestros corazones cuando un día nacimos de nuevo en Cristo? ¿Cuántos de ustedes que vienen a la iglesia experimentan desgano cuando se trata de asistir a los cultos de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes experimentan desgano cuando se trata de dedicarse a la oración y a leer su palabra y hacer tiempo para las cosas de Dios? ¿Cuánto de la emoción que en algún momento teníamos para Dios ahora ha desaparecido? Porque nos hemos enfriado y nos hemos acostumbrado a una rutina robótica, pero nuestro corazón no está presente delante de Dios como debería de ser. ¿Cuántos de nosotros podíamos, si somos francos y sinceros, decir: también en mí hay una sequía, porque no estoy dando atención a su palabra? Y cada vez que yo tomo decisiones, no estoy recurriendo a la sabiduría de Dios para tomar sabias decisiones, sino que estoy haciendo lo mismo que el mundo hace, utilizando la sabiduría convencional humana para solucionar mis problemas y superar mis obstáculos y tratar de seguir adelante. Hermanos, ¿qué hizo Elías? Dice que él intercedió delante de la presencia de Dios en oración, y él fue delante del Señor y oró por la nación de Israel al ver las nubes negras que se cernían sobre esa nación. Déjeme leerle este pasaje. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Se da cuenta? ¿Qué estaba pidiendo Elías? Que Dios tuviese misericordia de la nación de Israel rebelde, que estaba adorando ídolos y que se había olvidado del Dios verdadero. Eso, mis amados hermanos, necesitamos hacer usted. Podemos salir todas las semanas y podemos compartir el evangelio con muchas personas y vamos a encontrar la misma reacción: incredulidad, indiferencia, desinterés y rechazo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer lo que Elías hizo. Debemos de buscar al Señor en oración y debemos de pedir que Dios se haga manifiesto y que Él les haga saber que hay solo un Dios, y es el Dios de la Biblia, y que Él puede y tiene el poder para volver así el corazón de ellos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hablado con una persona y nunca vemos que cree en Cristo como Salvador personal? Levante la mano si usted ha hablado con una persona varias veces y no responde al Evangelio de Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Qué nos hace falta ahora hacer? Lo que Elías hizo: interceder delante de Dios para que ellos sepan que solo hay un Dios y que Él tiene el poder de volver el corazón de ellos a Dios. Si usted tiene un hijo, una hija, un papá, un mamá, un familiar, un amigo, un vecino rebelde que resiste el Evangelio de Cristo, dedíquese a orar y a interceder en oración delante de Dios. Pídale: Señor, tú conoces el corazón de la persona y yo creo que tú tienes el poder para cambiar la actitud de esa persona. Hagamos lo que Elías hizo, porque Elías nos enseña que en tiempos sombríos los creyentes necesitamos dedicarnos a la oración para pedir que Dios salve a aquellos que viven en la oscuridad del pecado. Pero, mis amados hermanos, en segundo lugar, hay que entender lo siguiente: los que oren deben ser gente santa. Los que oren deben de ser gente santa. Yo me temo, mis amados hermanos, tristemente, de que en el día de hoy muchos ven a Dios como un genio. ¿Sabe lo que es un genio? A la historia de Aladino, que frotan, ¿verdad?, la lámpara y aparece un genio que les dice: dime tres deseos que quieras que te conceda. ¿Ha leído esa historia, el cuento? Yo recuerdo de chiquito, me contaban el cuento y lo contaban mis hijos cuando estaban pequeños. Me temo que mucha gente en el día de hoy tiene la idea de que Dios es como un genio, como alguien que existe para ayudarme a mí con mis problemas, que alguien que está ahí pacientemente. Él no se mete en nuestras vidas ni se quiere meter, pero Él está allí solo como los bomberos están cuando hay un incendio, solo como la policía está, que la llamamos cuando tenemos un problema. Solo cuando la ambulancia la necesitamos por alguna situación médica de emergencia, agarramos el teléfono y marcamos 911. Mucha gente en el día de hoy tiene la idea de que Dios existe solamente para ayudarnos con nuestros problemas, pero no como el general que demanda obediencia de nosotros. Y nosotros los cristianos necesitamos predicar el verdadero evangelio. Mire, yo lo veo constantemente a mi alrededor. El mensaje que hoy se predica va así: ¿tiene problemas? Venga a Cristo. ¿Es infeliz? Venga a Cristo. ¿Tiene problemas? Crea en Cristo y Él se los va a solucionar. ¿Es infeliz? Venga a Cristo y tendrá usted gozo abundante. Pero no se predica el mensaje que Cristo predicó cuando Él dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Y por lo tanto, es menester que nosotros sepamos que si vamos a orar a Dios por la conversión de las personas, este pasaje me enseña a mí, en primer lugar, que los que oren deben ser gente santa. Yo noto en este pasaje que solo gente santa reconoce que Dios es fuego consumidor. Dice que Elías se encontró con el rey Acab. El rey Acab le echó en cara al profeta Elías de que él era el culpable de la sequía en Israel. Y el profeta Elías le dijo: no, eres tú y la casa de tu palacio que están alejados de Dios y que están adorando ídolos, los causantes de que Dios haya cerrado los cielos. Y es más, le dijo: congrégame a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo y yo voy a hablar y me voy a enfrentar a ellos. Y el rey Acab ordenó a través de su esposa que todos los profetas de Baal en Israel se presentaran en el monte Carmelo, y eran 450 profetas. Y Elías les dio las instrucciones. ¿Recuerda usted este incidente? Les dijo: agarren un buey, pártanlo en pedazos, construyan un altar y pongan leña debajo, y entonces yo voy a hacer lo mismo, y cada uno de nosotros va a clamar a su Dios a ver cuál de los dioses responde. Ustedes clamen a Baal y yo voy a clamar a Jehová, el Dios de Israel, y veamos quién de los dos responde. Y estos 450 profetas construyeron su altar, cortaron el buey, lo pusieron con leña y comenzaron desde temprano en la mañana a clamar a su Dios pidiendo que derramara fuego del cielo. Y dice la Biblia que pasaron casi todo el día, pasado el mediodía, y todavía ellos seguían clamando y todavía ellos seguían hiriéndose con cuchillos o lo que fuese para que la sangre de ellos saliese, porque ellos creían que al ver la sangre el Dios Baal iba a contestar lo que ellos pedían. Y pasó casi hasta las 3 de la tarde y el Baal no contestó. Entonces Elías les dijo: ahora me toca a mí. Y él hizo una sencilla oración y él dijo: Señor, respóndeme para que este pueblo sepa quién es el verdadero Dios. Y contesta esta petición. Y dice el pasaje: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y la razón por la cual Dios contestó la oración de Elías no solo es porque Él es el único Dios, sino porque Elías era un siervo de Dios y Elías sabía que Dios es un fuego consumidor y que el que quiere buscar a Dios debe de ser santo en toda manera de ser, de tal manera que el pueblo supiese que Dios no escucha a nadie que no es santo, que no tiene rectitud en su corazón, que no reconoce que nuestro Dios es un fuego consumidor. Pero Elías sí lo sabía. Y por eso lo que Elías pidió no fue otra cosa. ¿Qué fue lo que él pidió? Fuego del cielo, para que convenciese a los hijos de Israel de que Dios era el verdadero Dios. Ellos, que conocen cómo es Dios, buscan ser santos porque saben que Dios no oye la oración de alguien que no es santo. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Porque Dios no oye la oración de aquellos que le buscan, que no toman en cuenta de que nuestro Dios es un Dios santo. Tan santo que Él es fuego consumidor. Él no va a tolerar el pecado en sus vidas de aquellos que claman a Él sus peticiones. Pero también, en segundo lugar, es necesario que los que oren sean santos, porque solo gente santa reconoce que un día dará cuenta a Dios de sí. Solo gente santa reconoce que un día dará a Dios cuenta de sí. En el pasaje que nosotros tenemos aquí de Elías, hay una conversación que se da entre Elías y el rey Acab. Y en este pasaje, en el versículo 17, oiga lo que dice, 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, oiga bien lo que dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En otras palabras, Elías sabía que todo lo que él hacía, Dios lo estaba viendo. Elías sabía que todo acerca de su vida estaba bajo el ojo de Dios. Él no ignoraba nada. Y por lo tanto, Elías cuidaba su vida y se comportaba como se comportaba en obediencia al Señor en cada momento de su vida, en el diario vivir de su vida, porque dice: yo vivo todo el tiempo delante de Dios. Aquellos que oran deben de ser gente santa. En primer lugar, porque reconocen que Dios no tolera el pecado. Él es un fuego consumidor. Pero en segundo lugar, son gente santa porque reconocen que ellos mismos un día darán cuenta a Dios de todo cuanto hagan. Y por lo tanto, porque un día darán cuenta a Dios de todo lo que hagan, viven cuidando su manera de vivir en el día de hoy, porque ellos, al igual que Elías, saben que viven sus vidas delante de la presencia de Dios. Yo le pregunto, en su día normal, ¿está consciente usted que Dios le está viendo? Cuando usted se va a su trabajo, cuando usted está solo, cuando usted está haciendo lo que está haciendo en su casa, donde sea, ¿está usted consciente de que Dios lo está viendo? ¿Está usted consciente de que usted no puede escaparse del ojo escudriñador de Dios y que por lo tanto usted se esfuerza de comportarse en todo sentido de acuerdo a la palabra de Dios, como Elías lo hacía? Porque nada está oculto a los ojos de Dios. Porque Él conoce lo que hay en nuestra mente, los pensamientos más íntimos de nuestro ser. Dios los puede ver, así como yo hoy puedo verle a usted que está ahí presente. Y porque eso es cierto, los verdaderos creyentes que claman a Dios buscando la conversión de las personas deben ser gente santa. No solo porque saben que Dios es fuego consumidor, sino porque saben que un día darán a Dios cuenta de sí. Tercero, aquellos que oren a Dios pidiendo la conversión de las personas allá afuera deben ser gente santa. En tercer lugar, porque solo gente santa reconoce su propia inclinación al pecado. El pasaje que yo les leí al principio de Santiago capítulo 5 versículo 17 dice algo acerca de Elías que es cierto de ustedes y de mí también. Y yo quiero que usted entienda esto para que usted se dé cuenta que Elías no era un superhombre. Elías, dice el versículo 17, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esa frase quiere decir que Elías era tan ser humano como ustedes y como yo. Él estaba sujeto a pasiones. Para él la vida cristiana no era fácil. Para él el diario vivir de su vida delante de la presencia de Dios no era una cosa fácil. No, él sufría tentaciones y experimentaba las fuertes atracciones al pecado que todo ser humano y todo creyente también experimenta. Pero dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El hecho de que usted y yo seamos creyentes que no somos perfectos, pero que están conscientes de su inclinación al pecado, no nos descalifica de buscar a Dios en oración. Pero necesitamos superar las tentaciones y vivir vidas santas, porque solo gente santa puede orar a Dios y ser escuchada por Dios. Y solo cuando gente santa ora por la conversión de personas que todavía no conocen a Dios, Dios oye. Porque solo gente santa busca continuar siendo santos, porque saben que nuestro Dios es un fuego consumidor que no tolera el pecado. Porque saben de manera personal que un día van a dar cuentas a Dios de su vida. Y porque saben y están conscientes de sus propias debilidades, y por eso buscan a Dios para fortalecerse en Él, para no caer en tentaciones, para poder subyugar la carne, para poder vencer y tener santidad en su vida. Yo reconozco, mis amados hermanos, que a veces mi predicación es dura. Yo reconozco eso. Y yo quiero que usted sepa que no es que yo sea duro. Así es la palabra de Dios. Así es la verdad de Dios. Yo prefiero ser franco con usted, muy directo y claro en cuanto a las demandas de Dios, para que usted sea advertido y busque la salvación en Cristo. Yo prefiero que usted se moleste por un momento y sienta la dureza de la predicación de la palabra del Señor, pero que entienda que es para su bien. No hablarle bonito y esquivar las demandas de Dios para no ofenderle o no incomodarle, pero que usted se pierda por toda la eternidad. Y digo esto porque yo ya he sabido de personas que se han ido y retirado de nuestra iglesia porque han dicho ese mensaje del pastor es muy fuerte. Y yo quiero que usted sepa, no es que yo sea fuerte, es que Dios nos pinta las cosas como son, en blanco y negro. O usted es un hijo de Dios, o usted no lo es. O usted ha creído en Jesucristo y usted entonces puede obedecer a Dios, o usted no obedece a Dios porque usted no ha nacido de nuevo en Cristo. No puede ser de otra manera. Y por eso, si usted es un verdadero hijo de Dios y usted tiene testimonio interno de ser un verdadero hijo de Dios, usted necesita interesarse por la salvación de las personas orando a Dios por ellos. Pero sepa que si usted hace eso, usted necesita ser santo. Porque solo los creyentes santos reconocen que Dios es fuego consumidor, reconocen que un día darán cuenta a Dios de sí y reconocen su propia inclinación al pecado. Hermanos, yo entiendo que Dios ha estado llamando a nuestra iglesia a la consagración. Yo entiendo que Dios siempre llama a la gente a la consagración de sus vidas. Y yo entiendo que Dios siempre está llamando a su pueblo, como lo hizo a través de Elías, que ministró bajo un rey corrupto. En tiempos difíciles, donde ser creyente era exponerse a la muerte. Pero Elías no paró ni falló en predicar todo el consejo de Dios, porque Elías estaba plenamente convencido de la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Solo hay un Dios verdadero. Y no era Baal, era Jehová, el Dios de Israel. Pero sabe, a través de Joel encontré este pasaje tan especial. Por eso digo yo que Dios siempre está llamando a su pueblo. Dijo Dios a este mismo pueblo de Israel a través del profeta Joel, les dijo: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Es a través del profeta Joel que vienen estas palabras a nuestra vida, invitándonos a consagrar nuestras vidas a Dios. ¿Sabe cuándo va a orar usted de veras con todo el corazón? Cuando su vida esté consagrada a Dios. La oración se vuelve un termómetro, ¿no es cierto? Imagínese que nuestra iglesia estuviese reunida aquí a las 12:30 cada domingo orando a Dios con fervor. Imagínese. Que no está allí me hace saber que para algunas hermanas de nuestra iglesia, que su pelo quede de lo mejor es más importante que llegar a las 12:30 a orar por la salvación de las personas y por tantas otras necesidades. Que muchos hombres no están aquí a las 12:30 para orar me hace saber que están ocupados en otros compromisos, no en interceder delante de Dios en oración. Imagínese si toda la iglesia se congregase delante de este Dios único y verdadero, orando por la conversión de las personas, siendo un pueblo santo que reconoce que Dios es un fuego consumidor, que reconoce que un día dará cuenta delante de Dios de sí mismo, y que reconociendo su propia inclinación al pecado se fortalece en Dios por medio de la oración, pidiendo que en vez de sequía espiritual Dios abra los cielos y las lluvias de su gracia se derramen aquí en la tierra. Yo pienso que Dios contestaría, porque el versículo 18 de Santiago capítulo 5 dice que: y otra vez oró Elías y el cielo dio lluvia. Por lo tanto, mis amados hermanos, usted y yo tenemos una responsabilidad. Tenemos una obligación que va de acuerdo a nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Termino con esto. En los años 80, ¿recuerda los años 80? Oh, qué recuerdos tremendos tengo yo de los años 80. En los 80 me gradué de la high school. En los 80 el Señor me llamó al ministerio pastoral. En los 80 me fui al seminario a estudiar. Oh, en los 80s me enamoré unas dos o tres veces. Son bromas. Oh, los 80s. Era un jovencito, adolescente, y luego de 20 años. ¿Se acuerda de los 80s? Sí, se acuerda. ¿Sabe que en 1980 la ciudad de Atlanta estaba pasando por tiempos difíciles como ciudad? Bueno, hasta el día de hoy, pero en ese tiempo era peor. La violencia era alta, la criminalidad era alta, la pobreza se podía ver en muchas ciudades, habían trabas de toda clase, y el gobernador del estado y el alcalde de la ciudad de Atlanta buscaron qué hacer para ayudar al estado a poder atraer el dinero. Y el alcalde con otras personas de la ciudad de Atlanta lograron inventar una cancioncita corta, bien contagiosa, y bien rítmica. Y esa cancioncita buscaba promover las cosas bellas de la ciudad. Esa cancioncita buscaba no hablar de las cosas malas que había en la ciudad, no enfocarse en eso. Habían problemas, habían grandes necesidades, pero esa cancioncita que se inventaron era para presentar una cara bonita, para que gente de otros estados y aún de otros países no solo vinieran a invertir sus dineros en Atlanta, sino que vinieran a dejar sus dineros en Atlanta y visitaran Atlanta y el turismo creciera. Y se cuenta que todos los días esa cancioncita era puesta en todos los medios de comunicación de ese entonces, de tal manera que se volvió tan famosa, la gente se la memorizó, y como era bien cortita y bien contagiosa, andaba en las bocas de todos en la ciudad de Atlanta. Y dio resultado. La gente comenzó a ver Atlanta. ¿Y cómo no había yo antes escuchado de Atlanta? Allí hay eso, yo quiero ir. Y tal fue el impacto que eso tuvo para crear mayores inversiones y para atraer al turismo, que otras ciudades pidieron el permiso de usar la misma cancioncita. Y en vez de que la cancioncita dijera lo que decía con el nombre Atlanta, cada una de las ciudades comenzó a sustituir su propia ciudad, su propio nombre, y la cancioncita se desató en todo el país, en muchas ciudades, hablando de lo bueno de las ciudades para atraer el dinero de otros lugares, porque se creía que eso podría traer beneficio económico a la ciudad de Atlanta o a cualquier otra ciudad, de tal manera que hubiese una mejor inversión. Hermanas y hermanos, pues bien, algo parecido hizo el profeta Isaías. Algo parecido a esto hizo el profeta Isaías, pero lo hizo en relación a la futura ciudad de Sion. Y usted puede leer esto en el capítulo 12 de Isaías. Él fabricó un cántico de celebración, un cántico que hablaba de las glorias de Dios, un cántico que hablaba de lo bonito de esa ciudad, un canto que explicaba lo atractivo de la ciudad de Sion, la ciudad de Dios. Y lo hizo Isaías para traer al pueblo rebelde de Israel el recuerdo de las promesas que Dios había dado en relación con la ciudad de Jerusalén. Pero mis amados hermanos, a diferencia de aquella cancioncita contagiosa de Atlanta, esta canción o canto de Isaías no puede transferirse a otra ciudad. Lo que ella presenta son realidades que solo pueden cumplirse cuando alguien llega y es parte de la ciudad de Sion. Nadie puede decir: Isaías, queremos utilizar tu canto para aplicarlo a nuestra ciudad para lograr lo mismo. No se puede. Porque la ciudad de Sion, mis amados hermanos, es el único lugar donde se pueden dar las bendiciones de Dios. Y para que alguien experimente esas bendiciones, no puede experimentarlas en ninguna otra ciudad, sino que tiene que mudarse a vivir en la ciudad de Sion. ¿Y sabe qué se necesita para mudarse, para vivir en la ciudad de Sion? Usted necesita creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador de su vida, y estar dispuesto a entregarle su vida entera. Y entonces usted recibe pasaporte para ser parte de la ciudad de Sion. Y es cuando usted hace eso que las bendiciones, que el canto de Isaías, se van a hacer realidad en su vida, y usted va a ser parte viviente de toda la bendición que Dios promete que va a derramar, pero solo en aquella ciudad. Por eso yo le pregunto a usted: